Hermano, Dios me le bendiga. El pastor me dijo que predicaba el domingo y con tejol y temblor dije amén. ¿Verdad? Y el tema pues que sentí traerle a la iglesia va más o menos de acuerdo con lo que se estaba hablando en la clase, más o menos, y yo me quedé como que wow. Que el mensaje que trajo hermano Jim, ¿verdad?, de la clase bíblica, pues vamos al primer amor. Cuando él dijo eso, a mí se me salió la sonrisa, porque fue que me acordé de la primera novia que tenía y dije, hell no. Tenía 13 o 14 años. Y me reí, pero después pues, el mensaje estuvo muy bueno, James, gracias. Un mensaje muy edificante y yo me mantuve en esos primeros tres. Conozco tus obras, tu alto trabajo y tu paciencia. Y en las tres dije, padre, todavía estoy corto y fallando. Porque aunque había una mejoría, todavía falta mucho. Cada día podemos hacer algo más por el Señor. Y muchas veces, ¿verdad?, pues, sea por vagancia, sea por temor, sea por cualquier excusa, a veces, pues, nos paramos, ¿verdad?, y no damos el máximo. Cuando Dios nos dio dones y talentos para que los ejercitemos, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es muy importante. Y quiero hablarle, ¿verdad?, gloria a Jesús, bajo el tema, y me concentré en este tema, hermano. Hay poder en la alabanza del pueblo de Dios. Hay poder en su alabanza. Y eso va más o menos de acuerdo con eso del primer amor, porque una de las cosas que hacíamos cuando primero nos convertíamos, hasta de un martillazo decíamos amén, ¿verdad, hermano? Decíamos aleluya. Y eso después, la alabanza sí estaba de continuo en nuestra boca. Y era para nosotros una alegría que la gente supiera que éramos de Cristo. Y donde quiera estábamos alabando, dando gloria a Dios por cualquier cosa. Y mi alma te alaba, Jesús, gracias, Padre, te amo. Y lo decíamos a frente de gente a veces que, ¿sabes? Sencillamente ese primer amor estaba arraigado en nosotros de tal forma. Pero con el pasar del tiempo muchas veces, como venía diciendo también él en la clase, las circunstancias de la vida, a veces el trabajo, a veces preocupaciones que nos vienen por las cosas del mundo, el amor al mundo que a veces va queriendo entrar en nosotros nuevamente, por ende trayendo con sí pecado a nuestras vidas. Y aunque a veces le pedimos perdón al Señor y venimos a la iglesia cuando es la hora de alzar las manos, de alabar, de decir un gloria a Dios bien fuerte, que retumben los demonios, nos quedamos como con las manos en el bolsillo y medio achongaditos. ¿Por qué? Porque sabemos que no estamos andando como debemos andar. Sabemos que no estamos en ese primer amor que anduvimos en un principio. Y mientras el hermano entraba a la clase, yo decía, wow, padre, yo estaba como medio indeciso. Decía, Dios mío, ese mensaje es el que yo siento, pero a veces yo digo, me dan ganas de poner una prueba al Señor, el vellón de un lado, si aparece sereno, pues eso es la confirmación. Pero como que estaba en un poquito de duda, y decía, no, ese fue el mensaje que de verdad el Señor quiere que se exponga hoy. Y lo titulé, hay poder en la alabanza de su pueblo. Y si quieren ir conmigo a Lucas 19, del 37 al 40. Lucas 19, del 37 al 40, y se los voy a leer. Pueden seguirlo con los ojos ahí para que el Señor también les ministre a ustedes. Y dice así la palabra del Señor, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Gloria a Jesús. Señor, añada bendición a su palabra. Amados hermanos, vemos, ¿verdad?, como estos fariseos, pues les molestaba el que los discípulos con gran alegría y gozo alabaran al Señor a grandes voces. Y sabemos que todo tiene un orden, todo tiene una forma de ser, ¿verdad? No queremos decir que si se trata de una palabra alguien sale gritando, gloria a Dios, o perturbados, hermanos, están oyendo, pero cuando es el momento de adorar, de alabar a Dios, de verdaderamente mostrarle, dar frutos del alma y confiarse en su nombre, pues no es el momento de quedarnos callados. Es el momento de verdad adorarle y alabarle y darle un gloria a Dios bien fuerte y glorificar su nombre todo lo que podamos, hermano, porque vemos cómo es, cómo estos discípulos, el Espíritu Santo, pues no moraba en ellos aún. El Espíritu Santo descendía sobre algunos de esos profetas, de esas personas en aquel entonces, y daba palabra de aliento, palabra de profecía, pero ellos no tenían el Espíritu Santo per se morando en ellos todavía. Entonces yo digo, ¿cómo ellos, que el Espíritu Santo aún no moraba en ellos, tenían esa disponibilidad 24/7 de adorar a Jesús donde lo vieran, de rendirle homenaje, de adorarle, de alabar su nombre en frente de quien sea? Yo digo, ¿cómo nosotros que tenemos a veces, tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, que habita en nosotros 24/7 también, dentro de nosotros? Porque a veces cuando debemos dar testimonio, debemos adorar, debemos glorificar a Dios, que la gente oiga que nosotros somos de Él, a veces nos quedamos callados y optamos por no decir nada. Entonces, estamos llamados a alabar al Señor donde sea. Donde sea, hermano, yo le digo, ¿verdad? Hay sitios en que yo a veces he ido, y peor que una persona que es cristiana, yo veo, decir gloria a Dios, aleluya, qué bueno, hermano, qué bueno Dios. Entramos en una conversación, dos aleluyas ahí encendidos por el Señor, y a veces yo percibo la gente que están ahí, sea un restaurante, sea una tienda, cómo muchos se incomodan, crujen los dientes, otros vienen, ustedes son cristianos, qué bueno. Entonces, hay algo sucede cuando se está alabando y mencionando el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesucristo, no es cualquier cosa. Y cuando nosotros optamos por alabar al Señor a viva voz, hay algo que sucede en el ambiente. Es como que uno pasa de lo natural a lo sobrenatural. Al uno reconocer que Cristo es el Rey en nuestras vidas. Pasan muchas circunstancias en la vida de las personas, aunque no sean creyentes, que estén oyendo y estén viendo. ¿Cuántas veces hemos hablado del Señor en otros sitios públicos, adoramos su nombre, hacemos un culto al aire libre, y vienen personas que desde allá aparentemente no los vimos, y pueden venir, mira, hermano, de verdad que Dios ha dado mi vida, yo estoy apartado, llevo tantos años, y todo eso que usted dijo fue Dios hablándome. Ahora, si nosotros no hubiésemos tenido el valor que Dios nos dio, no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si nosotros no hubiésemos tenido el valor, y por vergüenza al qué dirán, o no decíamos nada, esa alma posiblemente se perdía su pecado, posiblemente nunca iba a tener la oportunidad de oír esa palabra en ese momento. Por eso estamos llamados a hablar siempre del Señor, y siempre estar buscando las oportunidades adecuadas para glorificar su nombre. Y no nos puede dar vergüenza. Sabemos que la palabra dice que el que se avergonzare del Hijo del Hombre, él también se avergonzará frente a los ángeles cuando venga ese glorioso día. Y muchos, ¿verdad? Pues es que son un poco tímidos, lo podemos entender. Muchos verdaderamente están un poco tímidos, y o no, o están medio nuevos, no comprenden mucho las cosas del Señor, de las cosas de la iglesia y por demás. Pero a nosotros nos corresponde enseñarles a ellos ese amor, que tengan ese fervor por anunciar las buenas nuevas, por adorar al Señor, por hablar de Cristo donde quiera que estén, porque nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Entonces, pues, como he dicho anteriormente, la luz aquí dentro no brilla, aquí todos somos luz, todos somos de Jesús, todos somos salvos, pero allá afuera estamos llamados a resplandecer, estamos llamados a proclamar las buenas nuevas a como dé lugar, a hablar de Jesucristo. Y hay hermanos que verdaderamente se avergüenzan, y me da pena decirlo un poco, porque a veces yo digo, wow. Yo me conseguí una persona de que era pastor. Yo estaba recién convertido, estaba que danzaba en un pie, estaba bien alegre. No sabía nada de la Biblia, la leía con el papagayo, pero estaba con ese amor por el Señor. Ese año saqué, me dieron un título de asistencia perfecta a la iglesia. Bueno, yo estaba que abría la iglesia, así que si me dejaban. Y vi un pastor que predicaba muy bueno. Y me acuerdo que lo me dejé en el mol. Cuando lo vi, ¡Dios te bendiga! Pero que lo oyeron todos los que mapeaban y todo allí. Y él me hizo así, y vi que se puso rojo como un tomate, y me hizo así, se rió y bajó otra vez. Y este hermano como que se abochornó, y es pastor. Y eso me chocó. Yo dije, wow, padre, si somos creyentes, estamos llamados a ser creyentes, no más que dentro de estas cuatro paredes, porque es allá donde Dios nos necesita. Aquí, edificando uno a nosotros, traer palabra de enseñanza, y rectificando nuestras vidas conforme a la enseñanza de la palabra. Pero donde Dios nos necesita a nosotros, para hacer la obra que Él nos encomendó, es allá afuera. Y es ahí donde muchas veces nos encontramos cortos y fallando. Y voy a traer, ¿verdad?, este mensaje. Hay poder en la alabanza de su pueblo. Entonces, les voy a leer unos versos, bastantes versos, Le voy a leer Hechos, capítulo 16, del 16 al 34. Y la palabra del Señor dice así: Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y ella, aquella misma hora, y salió en aquella misma hora ese espíritu inmundo. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan las costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, mira qué lindo esto, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Cuando nosotros adoramos a Dios afuera, decimos: Gloria a Dios, mi alma te alaba, Jesús, y hablamos de Cristo, los presos nos están oyendo de afuera, porque preso no es el que esté en una celda. Hay muchos que están en la celda que son más libres que muchos que están afuera, porque son salvos en Cristo. Y ya Cristo los libró de la prisión espiritual en la que estaban. Pero allá afuera hay muchos que, estando caminando, están presos. Y deben oírnos a nosotros resplandecer, para que ellos puedan también ser librados de esa esclavitud del pecado en la que se encuentran. Dice: Y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y, temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa. Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Qué palabra hermosa, hermano. Vean lo que hizo el poder de la alabanza en esa situación. Veamos cómo Dios se movió a favor de Pablo y Silas y de todos aquellos que estaban presos en la cárcel física, pero aún más así presos en la cárcel espiritual, porque estaban todos perdidos en sus pecados, no habían conocido a Cristo. Ahora, estos dos hombres valientes fueron azotados, fueron torturados por su fe, sufrieron ese desprecio de ser lanzados a una cárcel, no como la cárcel de aquí federal, que lo que falta es que tenga una cama cromática ahí, porque esa gente están como reyes. Esas cárceles habían ratas, había agua estancada, no había baño, o sea, las aguas estancadas, imagínense ustedes lo que eran, no era agua de la pluma lo que había ahí. Y aún así esos hermanos tuvieron el valor de adorar al Señor. Estamos en esta situación fea, solo Dios puede librarnos, vamos a adorarlo, vamos a alabar al Señor. Y tan pronto pegaron a alabar al Señor por encima de las circunstancias de las cuales ellos estaban pasando, el poder de Dios se hizo manifiesto en aquella misma hora. Y eso mismo es lo que sucede en nuestras vidas, en la vida de aquellos que nos oyen, cuando nosotros adoramos a Dios, hablamos de Cristo abiertamente a las almas, sin avergonzarnos, sin temor a lo que dirán, sin temor a que nos azoten. Siempre sucede un milagro espiritual. Siempre el poder de Dios a alguien está tocando, a alguien está libertando, a alguien está rompiendo las cadenas. La palabra de Dios cuando entra en un ser humano, el nombre de Jesucristo mencionado, las alabanzas a su nombre, eso crea algo en la atmósfera. La persona tiene que reconocer que Dios está con uno. Esa que andaba adivinando, ella reconocía a Pablo y al que venía con Pablo. Estos son hijos del Dios Altísimo que os anuncian el Evangelio, el camino a salvación. ¿Qué vio ella en ellos? Vio el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es una cosa que el que lo tiene, el que no es pecador, lo va a ver en ti, va a saber si en ti está el Espíritu Santo. ¿Sabe lo que es que venga a veces una piedra y le diga a uno algo de Dios que uno quizás está pensando decirlo y no se atrevió? Uno se sienta avergonzado y dice, wow, yo que soy luz, me quedé callado. Y este que es piedra. Yo a veces voy a los sitios, voy a las conversaciones de las personas y a veces oigo pecadores hablando lindo de Cristo, yo sé que no son ni salvos. Y digo, wow, Padre, ¿qué nos pasa a nosotros? ¿Será que verdaderamente nos avergonzamos de lo que somos, de en quién hemos creído? Y es importante que nos escudriñemos, porque estamos llamados a ser los creyentes en la iglesia, los creyentes en la universidad, los creyentes en la escuela, en el trabajo, en Walmart, en el shopping. Estamos llamados a ser los mismos creyentes. Que si ves la necesidad, ayuda a la persona, háblale de Cristo. Que la gente sepa que tú eres cristiano, amén, gloria a Dios, que sepan que tú eres de Cristo. Eso siempre va a crear algo en la atmósfera. El poder de Dios se va a manifestar de una manera u otra. ¿Qué hicieron ellos en esas circunstancias tan adversas? Cantaron alabanzas al Señor. ¿Qué hacemos nosotros cuando vienen las circunstancias adversas a nuestra vida? Debemos verdaderamente buscar siempre todo lo que sea del Espíritu. Adorar al Señor, cantar alabanzas al Señor, confiar en Él. Muchas veces nuestras alabanzas, nuestra adoración, a la misma vez es una oración al Dios eterno. Es una oración confesando que no podemos hacer nada nosotros mismos, pero Padre, me deposito en tus manos, te adoro por quien tú eres, por lo que has hecho por mí, porque tú sí puedes y yo te alabo, yo te adoro. Ayúdame en esta situación. Y Dios se va a mover, porque son promesas de Él para su pueblo. Cuando alabamos a Dios, salimos del mundo natural y entramos en el mundo espiritual. Cuando alabamos y adoramos a Dios en espíritu y verdad, entramos instantáneamente a lo sobrenatural y Dios remueve las fuerzas del diablo que atan y encadenan las vidas de las personas. Es entonces que sucede milagro, las vidas son libertadas y transformadas. Eso fue lo que sucedió en aquella gloriosa noche cuando Pablo y Silas comenzaron a alabar al Señor. Sus cantos alabando al Señor traspasaron el mundo físico y sucedieron esos hechos sobrenaturales. Vino ese gran terremoto, se estremecieron los cimientos de aquella prisión y se rompieron las cadenas de Pablo, Silas, los otros presos del carcelero y los de su casa. ¿Qué cadena? En el caso del carcelero las cadenas fueron dobles, porque las cadenas de los que estaban presos y las cadenas de los pecados de ellos que estaban presos en sus pecados, en su maldad. Y fueron salvos, fue doble la libertad que ellos recibieron. Gloria a Jesús. Les quiero buscar también en Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 20, la historia de Josafat. Era el rey de Judá y él estaba ahí cuando su padre Asa, que fue el rey, pues partió, ¿verdad? No sabemos, yo pienso que Asa partió con el Señor, no escudriñé mucho eso, pero yo me fui un poco capítulos antes. Pueden ir buscando Segunda de Crónicas, capítulo 20. Gloria a Jesús, te adoramos, Jesús. Entonces, la muerte de Asa, yo vi algo que quizás lo había leído anteriormente, pero lo había pasado por encima así y que no me había fijado. Y en esa muerte de Asa, eso está en el Segunda Crónica 16, unos cuantos capítulos anterior, del verso 11 al 14. Dice, mas he aquí, los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel, en el año 39 de su reinado. Y aquí fue donde yo me quedé, que vi eso y dije, wow. Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y yo dije, wow, entonces ahí yo me puse a analizar y dije, wow, ¿verdad? No sabemos si el hombre verdaderamente para el último alcanzó su salvación, eso no lo sabemos, pero esto nos trae una enseñanza que no es que no vayamos al médico, sí, tenemos que ir al médico, pero primeramente es buscar a quién, antes que el médico, a Jehová. Entonces uno busca a Jehová y Él es nuestro sanador. Si Dios nos sana, amén, ya no hay médico que tenga que hacer nada. Nos economizamos el dinero y el médico se quedó sin chanchito. Pero verdaderamente estamos llamados a buscar primeramente a Dios en nuestra enfermedad, en todo lo que emprendamos. Y luego, bueno, padre, tú quieres usar un médico, voy para el médico. A alguien tú tienes allí que yo voy a alabar a Cristo, a adorar al Señor y a hablarle de ti. Y muchas veces así sucede, personas que a veces van al hospital, enfermos ellos, terminan ministrándole mucha gente y gente son salvas ahí en su lecho de muerte. Que Dios obra de esa manera. Entonces, pero primeramente es buscar siempre al Señor. Le quise traer eso, ¿verdad? Porque me estuvo curioso ese dato. La historia de Josafá. Josafá era rey de Judá, que sucedió a su padre Asa. Durante el reinado de los amonitas, los moabitas, los edomitas se unieron para invadir a Jerusalén desde el sur. Un total de 3 ejércitos se juntaron para invadir a Jerusalén. Pero ¿qué fue lo que hizo Josafat? En 2 Crónicas 20, del 1 al 4, nos dice una de las cosas que Josafat hizo. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Adón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hasesón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. El pueblo entero se humilló ante el Señor. Reconocieron que eran 3 ejércitos, era mucha gente que venía en contra de ellos. Entonces a veces uno dice: Dios mío, son tantos contra mí, ¿qué yo voy a hacer? Adore al Señor, alabe a Cristo, ore, alabe, si no, nunca pare la alabanza y de confiar en que Cristo puede hacerlo. Una persona una vez yo le había dicho que hay personas que a veces están pasando necesidades y cosas fuertes. Yo le digo: mira, nos pueden soltar los 4 jinetes del Apocalipsis, nos pueden hacer todo lo que queramos, pero no podemos cesar de adorar al Señor, porque todos vamos a pasar por situaciones adversas en nuestro día a día. Y en este caso, pues era lo que estaba pasando, ¿verdad? Josafat, que esos ejércitos querían invadirlo. El verso 14 y 15 nos dice: y estaba allí Jahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benanía, hijo de Jeriel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tu rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Toda guerra que nosotros vayamos a pasar como creyentes, sufriendo por la causa de Cristo, no por nuestras propias maldades, porque esa sería la recompensa de nuestra desobediencia, pero aquellos que estamos en Cristo, se puede levantar el ejército que sea en contra de nosotros, sea financiero, sea económico, sea en el trabajo, gente contra ti. Mientras uno esté encaminado, haciendo el bien, alabando al Señor, buscando de Cristo, hablando a todo el mundo del Señor, el Espíritu Santo te va a dejar saber si es por culpa tuya que eso te está viniendo, o si es sencillamente pruebas que van a venir a tu vida. ¿Para qué? Para moldear tu carácter, para hacerte mejor persona, para darte más paciencia. A mí todavía me falta paciencia. A veces digo, me falta paciencia. Quizás sé cómo hacer a otros pacientes. ¿Qué hospital quiere ir? Pero debemos verdaderamente ponernos en la mano de Dios en todo. Y nunca cesar de alabar al Señor. Hay personas que a veces nos dicen, yo les digo que yo voy a ir a ser autista. ¡Ay, pero ustedes son secos, ustedes son muertos, ustedes! dos coritos ahí como un jovoque, y yo le digo, venga para mi iglesia y después que ustedes estén aquí, a ver si, si aquí no se adora, no se alaba al Señor. Pero muchos hermanos pues buscan que sean cayéndose por las sillas y que ha sido todo lo que es un desorden. Aunque sabemos, ¿verdad?, como estaban los otros días, que hay sus hermanitos secos, sequísimos. Sí, yo confronté, tuve una leve situación boba, pero comprendí la sequedad de algunos hermanos, sí. Entonces, pues yo soy, hermano, me gusta, cuando estoy intimando con el Señor, yo siempre tengo alabanzas puestas. Y si estoy guiando, yo eso de que, para que no, meto el volumen ahí en el nombre de Jesucristo, y que los demonios tiemblen y oigo. Y uno, pues, uno se ve los gestos de las personas. Cuando la canción o la predicación les llega, uno lo ve en la cara. O se tuercen, o muerden, o hacen cosas raras. Otros se pegan a alabar al Señor también, pues son cristianos. Pero entonces yo digo, wow, ¿qué está pasando? ¿Será que la libertad de culto a veces, ya como está muchas veces, se nos está cerrando el cerco? ¿Será que muchos hermanos están intimidados y ya no se atreven verdaderamente a proclamar el mensaje del Evangelio y adorar a Dios con libertad y con fervor y enfrente de quien sea? Entonces a veces debemos todos escudriñarnos, ¿qué nos está pasando? ¿Qué pasa, Padre? ¿Por qué no te adoro? Y muchas veces, como dije anteriormente, el amor al mundo, el amor a las cosas al que dirán, y el mismo pecado que a veces está entrando, pues nos opaca, porque una persona que esté militando, andando en el pecado, no puede dar gloria a Dios bien fuerte, no puede alabar al Señor frente a todo el mundo, porque él va a decir, si yo alabo a Cristo aquí, aquel sabe que yo me jodé en el trabajo una chicharra allí y un alicate, es decir, que yo, pues todas esas cosas pues frenan al creyente a que alabe a Dios con libertad. Que por eso que debemos enderezar nuestras vidas, y cuando vayamos a alabar al Señor, hermano, lo podamos hacer con libertad, lo podamos hacer con fuerza, podamos hacerlo de una forma que el pueblo impío sepa, aquí hay una aleluya, aquí hay un cristiano, aquí hay una persona que ama al Señor, y que eso provoque convicción en la persona. Gloria a Jesús. Verso 14 y 15. Ya se lo leí, ¿verdad? Me envolví, perdonen. El verso 18 nos dice: entonces Josafá se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas, los hijos de Coat y de los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y ha habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, los mandó a adorar, a alabar al Señor: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron, mira esto, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Y ese día Dios le dio la victoria. Y muchas veces cuando vienen estos ejércitos de maldad, de depresión, de estrés, de personas buscando hacer una vida imposible, adore al Señor, alabe a Dios, ore, busque, manténgase en la presencia del Señor, no negando nunca al Señor, nunca avergonzándose de que si digo amén me van a criticar, no, manténgase ahí y no le haga mal a nadie, y verá como ellos mismos se destruyen solos. Ellos mismos, Dios permite que ellos mismos se destruyan solos, como pasó en este caso. Ellos mismos se destruyen solos, ellos mismos, si es en el trabajo, usted siga firme buscando al Señor, alabando al Señor, con su porte de creyente, siga buscando al Señor, y Dios mismo se encarga de que esa persona, por su propia conducta, lo boten de él mismo. A lo mejor ese que es malo se embruja los puños con otro que es malo, dos malos para afuera. Te libró el Señor. El mismo ejército de ellos sabe que debemos perseverar a Cristo, pero sobre todo, la alabanza nunca debe faltar en nuestra boca. Jamás, jamás. Hay momentos, ¿verdad?, que es como todo, hay que callar, hay momentos. Pero mientras podamos, debemos alabar, porque hay poder en la alabanza del pueblo del Señor. Pero la alabanza que cantaban y la alabanza que cantaban glorificaba a Dios. La alabanza que nosotros cantemos, lo que nosotros digamos, debe glorificar al Señor. No estaba basada en sus emociones. Hoy en día, compositores cristianos de alabanza y adoración están más enfocados en escribir sus propias experiencias emocionales en la vida cristiana que poner las letras que verdaderamente exalten y glorifiquen a Dios. Hay muchas canciones, ¿verdad?, que dicen que están adorando al Señor. Me amaste a mí, qué sé yo qué. Entonces, toda canción nunca mencionó a Cristo, nunca mencionó la sangre. Yo puedo en general, soy medio sangriento. Todas las canciones que tengan que ver con la sangre de Cristo me encantan. De verdad, todas las canciones que mencionan la sangre de Jesús me fascinan, todas. ¿Por qué? Porque traen el mensaje central de lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Y es bueno que los pecadores empiecen de mano ya oyendo eso. Si van a oír algo, explíquenle de la sangre de Cristo. ¿Por qué Cristo hizo fue el sacrificio perfecto? Porque ahí es que comienza y termina todo en Cristo. Ese es el fin del Señor, que cada quien sepa qué hizo por nosotros para que sea salvo. Gloria a Jesús. Pero ¿cuál fue el resultado de que el pueblo se volcó a las alabanzas a Dios? El verso 22 nos dice: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra Moab los hijos de Amón, los hijos de Moab y del monte Seir. Las emboscadas de ellos mismos venían contra Judá y se mataron unos a los otros. ¿El resultado de qué? De ellos poner su fe en Cristo, de ellos alabar a Dios. Y Dios dijo: espérate, me están alabando, tengo que actuar por mi pueblo, como hizo en la cárcel cuando estaba Pablo y Sila. En medio de la alabanza, Dios actuó por su pueblo. Que en medio de las alabanzas nuestras, Dios va a actuar a favor de nosotros. Siempre, Dios siempre va a actuar a favor de nosotros. Y, ¿verdad? Yo he oído personas a decir: no, pero buscando excusas para no alabar, para ser un pueblo seco, muerto. Dios no nos llama a ser un pueblo seco, muerto. No, pero es que ahora Dios no habita en su alabanza, Dios habita ahora en nosotros. O sea, tú echas en asunto y dices: sí, es verdad, Él vino a morar en nosotros. Y por eso te vas a quedar callado, no vas a testificar, no vas a adorar, a gritar que el Cristo es rey. Y se ponen a titubear. ¿Por qué? Porque ellos son secos de por sí, están muertos. Y quieren que su congregación entera esté así. Porque hay un refrán que dice: si así es el cacique, ¿cómo serán los indios, verdad? Entonces, pues, y tenemos que cuidarnos de eso, de esa frialdad, de que no nos coja a nosotros nunca. Nunca, 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 hermano. Estamos llamados para ser testigos de Él, para anunciar las glorias de Él, de sus maravillas. Y los salmos, vemos como los salmos casi completos, salmos son unas alabanzas a Dios hermosas, terribles. Y siempre están alabando a Dios de diferentes formas. Y vuelvo a repetir, un pueblo que no moraba el Espíritu Santo en ellos. ¿Cuánto más nosotros, que Cristo habitó en nosotros ahora? Que nosotros mora corporalmente, según Colosenses, la plenitud total de la deidad del Señor. El Espíritu Santo vino a morar en vosotros. Una superpotencia que participó en la creación del universo. Y no podemos decir gloria a Dios bien duro al frente de 5 o 6 pecadores, porque ¿qué dirán? A veces debemos verdaderamente escudriñarnos y decir: Dios mío, ¿qué me está pasando? ¿Será que me estoy enfriando? ¿Me avergonzaré de ti? ¿Tendré temor? ¿De qué debo tener temor? Si tú me diste valentía, tu Espíritu Santo es poder, amor, dominio propio. Y a veces, yo muchas veces me busco escondida en eso. Y Padre, y a veces quizás soy un poco exagerado. Porque hay veces que las personas están hablando de algo y yo siempre estoy buscando una forma de meterle a Cristo, de una forma u otra. Y me di cuenta cuando me cambian el tema, porque me lo cambian, pero traté. Yo siento que es una victoria porque traté de hablarle de Cristo. Ayer, hermano, nos pasó algo, Mode fue conmigo, que yo quería ir para algún lado, para sacarla a ella más que nada, vente, Mode, para que no se quede en la casa aborrecida. No sé para dónde yo tenía planeado llevarla primero, la invité para la playa, que fue para el parque, andar por allí por lo menos. Y me llevaba a Sansón y lo tiraban en la conjato que nadara allí, el espejito que me regaló el hermano Gerardo. Pero entonces, y después dije: no, ¿sabes qué? Vente, vamos para casa, abuela. La casa de la abuela de nosotros está vacía, no vive nadie. Porque la abuela de nosotros partió con el Señor y las tías mías, hermanas de ella, están todas en Estados Unidos, con Eric, por allá, con su familia y todo, y están allá. Y nosotros vamos de vez en cuando, pues yo paso tajadora, machete, aquello allí, ella baje la polilla de adentro. Hay 3 o 4 culebrones bien grandes, los estamos dejando allí, porque pues, por lo menos, velan aquella casita que está abandonada. Pero el tío mío vive a la parte de abajo, una bajadita hasta la casa del tío mío ahí. Y yo pues sentí la inquietud de ir para casa de la abuela mía, pero después yo comprendí qué fue, por qué fue. Y el tío mío, que hemos orado por él unas cuantas ocasiones, yo me solamente para que oremos por ello y eso, pues pegada con él ahí, y me dijo, mira, tuve un sueño anoche y se lo dije a la hija mía, y me dijo que Dios me está llamando. Le estoy diciendo a una persona que no lee la Biblia, que de vez en cuando ahora me dice que oye los cultos a veces por la radio, pero no es una persona que verdaderamente esté buscando a Dios. De hecho, cuando me contó el sueño, salía en un olcito a caña curado. Yo bebía con caña, yo sé. Y dije, anda, ese es del bueno. Pero, sí, ¿sabes? Pero entonces, mientras hablaba conmigo, ¿verdad? Estaba bastante sobrio, pero yo sé que se había jincado por lo menos tres. Entonces, y me dice el sueño. Y cuando pega el sueño lo que soñó, a mí yo dije, wow, padre, me estremecí porque sé que es Dios llamándolo. Literalmente me describió el Apocalipsis, una persona que no lee la Biblia. Él vio en el sueño que el mundo completo iba a ser quemado y que toda la gente la sabía, y la gente estaban escapando y haciendo hoyos, metiéndose en la tierra para escapar del fuego que venía. Y que él miró y no vio nada, que vio el cielo abierto. Dice que cuando miró, lo que vio fue el sol con un esplendor, que él sintió que el sol lo estaba quemando. Y en la mente me vino 2 Pedro 3, Apocalipsis 16, y por ahí para abajo, le dije, ven acá, tío. Y de casualidad, mira la que llevaba conmigo. Porque yo iba, de hecho, para que en lo que la vieja mía barría y limpiaba, yo ponerme a escudriñar y a profundizar en el mensaje que quería traer hoy. Y no pude, hermano. Pero pegué el dedo y llegó, ¡ay! Y para allá, no leí nada. Pero aquí tengo yo 5 o 6 Biblias, y tan pronto me dijo el sueño, yo le dije, mira, tío, esto que tuviste, mira, ahí va. Y vi como el rostro literalmente se le demudó. Y sí, le confirmé lo que ya habían dicho. Dios te está llamando. Pero si hubiese sido una persona que me avergonzara del Evangelio, que temo alabar, glorificar al Señor frente a la persona, a lo mejor me quedaba con esto ahí y no decía nada. Y estamos llamados verdaderamente a glorificar al Señor. Y la mayor adoración que podemos dar al Señor, la parte de alabar con nuestros labios, nuestra forma de vida, es que estemos 24/7 dispuestos a dar la respuesta a aquellos que demandan la fe que hay en vosotros. A que busquemos, como dice Santiago, a rescatar del infierno lo que podamos. Y hablarle, pero para eso debemos tener verdaderamente ese primer amor, como decía Jaime en la predicación, debe estar vigente en nosotros, que podamos estar dispuestos a alabar su nombre, a hablarle del Señor a quien sea. Y yo me fui de ahí contento a la misma vez, porque dije, wow, gracias Padre, porque entendí por qué esa inquietud de momento de ir para el Parque Colón, a casa abuela, el Parque Colón es mejor, hay playa, hay mantecado, hay pincho. Y de momento, ¿verdad? Pues, ese norte que a mí voy allá, y es que Dios verdaderamente está obrando con él. Lo pueden seguir manteniendo en oración, se llama Pablo Soto. Y yo sé que Dios está haciendo la obra en él. Gloria a Jesús. Cuando se levanten contra ti ejército, huestes espirituales de maldad, los cuatro jinetes del Apocalipsis, como dice un amigo mío, Sanbalat, Tobías, ese en el árabe, ejército de enfermedad, malas noticias, desamparo, desempleo, ansiedad, estrés, ejércitos que amenazan tu paz, tranquilidad y tu comunión con Dios. En ese momento empieza a alabar al Señor, empieza a adorar a nuestro Dios, y tus enemigos terminarán destruyéndose ellos mismos para la gloria de Dios y el beneficio de vuestras almas. Y no es fácil, porque no les digo pues, que yo he llegado allá arriba, pero me he visto en situaciones donde lo he puesto en práctica, hermano. Me acuerdo una vez en recién el trabajo que tenía yo allá afuera en la Pepsi Cola, era temporero todavía. Estaba yendo al trabajo en bicicleta, de donde yo iba a bicicleta en el trabajo, y eran un par de millas larguitas. En bicicleta se llegaba, pero si se me reventaba la goma caminando, iba a llegar siempre tarde. Entonces, me acuerdo que me fui en esa bicicleta, me metieron 5, 6 días de a 12 horas, y en el sexto día, para trabajar 12 horas, se me reventó la goma a mitad camino. Entonces, yo ahí como que me di una frustrada y pegaron los pensamientos, Dios mío, mira, que si falto no me van a dar la permanencia, quiero la permanencia, y no tengo ni cajo, y que mira cómo estoy, y tantos pensamientos, y de momento, de aquí del corazón, me dijo, alaba a Dios, no niegues a Cristo, si más que tú sufrió Job, y Job nunca negó al Señor. Hermano, sentí la presencia de Dios literalmente en ese momento, giro de agua viva, que cogieron por mi cel, y estaba sudado, cansado, casi no dormido, seguido trabajando. No en una oficinita ahí yo trabajo 25 horas. No, trabajando de que levantando caja bien fuerte, sudando, un trabajo bien físico. Y ahí, hermano, fue como un refrigerio del cielo, rompí la paz del Señor y la goma siguiendo así, y yo empujando. y alabando a Cristo, alabando al Señor, mi alma te adora, Jesucristo te adoro, y pasaban los cajos, me miraban, este está loco, pele Dios, y llegué al trabajo, gracias a Dios, hermano, y fue el día que era que debe estar más cansado, más esbaratado, fue el día donde más yo me gocé en la presencia del Señor trabajando, y le metí como 12 o 13 horas después de eso. Que cuando uno alaba al Señor, verdaderamente, y la alabanza al pueblo, ahí, como dice la canción, suceden cosas maravillosas. Gloria a Jesús. En el caso de Saúl, esa prueba yo la he hecho, hermano, funciona, créame. Cuando vean una persona que esté, que de momento sale con una hanky como endemoniado y pega a discutir solo, quiere pelear solo, ponga las alabanzas, Señor, y usted va a ver, se va a acordar de mí, cómo Dios se mueve. Saúl fue ungido como rey, perteneciente a la tribu de Benjamín. Al principio empezó gobernando bien, empezó yo dándole la victoria, empezó obediente, empezó sirviendo al Señor. Entonces, pero Saúl gobernaba bien al principio, pero un día Dios le dijo que estuviera a un enemigo que tenía en común, que era Amalek, ¿verdad? Sabemos que Gad era el rey de esa nación de Amalek. Entonces a él se le dijo a través del profeta Samuel, que una de las cosas que me gusta de Samuel, que es tener una integridad, ¿verdad?, que amerita traer el mensaje de la integridad de Samuel. Y Samuel le dijo: ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Entonces Saúl no lo hizo. Saúl optó por traerse lo mejor de dos rebaños, dizque para sacrificárselo a Jehová. Dios le dijo que matara a Gad, el rey de Amalek, no lo hizo, lo apresó, lo trajo vivo. Y verdaderamente, pues Dios se apartó de Saúl. Todos sabemos la historia. Y tomó a Gad, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Gad, y a lo mejor de las ovejas, y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Producto de esto, el Señor lo desechó como rey. El Espíritu Santo lo abandonó, y un espíritu malo venía a perturbar de día y noche. El espíritu que lo atormentaba quizás era con voces, acusaciones, con celo, de queja, con contienda, que no dejaban paz. Entonces el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y lo atormentaba, dice la palabra. Los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Aquí, ¿verdad?, no sabemos, no veo que la Biblia diga quién le dijo eso a los siervos de Saúl, de que buscara a alguien con el arpa. Yo asumo, ¿verdad?, que posiblemente alguno de ellos tenía intimidad con el Señor, era del Señor, era salvo, posiblemente. El verso 23 nos dice: y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Eso fue lo que yo les dije, que cuando vea a una persona discutiendo con ganas de pelear, ponga una alabanza. Pega a cantar alabanza a usted, Señor, ponga una alabanza. Y usted va a ver cómo en esa persona que está así javioso, que está, de momento se acabó la contienda. Yo lo he hecho en bastantes ocasiones. Y verdaderamente funciona, hermano. Verdaderamente, ¿sabe? Porque muchas personas están así, tienen espíritus y demonios y cosas que los están perturbando. Mayormente cuando no son cristianos, o quizás son creyentes y se están apartando poco a poco del Señor, pues van a tener esas voces de acusación, de que no quieren pelear y no saben por qué. Y, ¿sabes? Todas esas cosas se manifiestan en ellos. Y con la alabanza al Señor, entra lo sobrenatural, y esa persona tiene que reconocer que lo que se está oyendo son alabanzas al que vive por los siglos de los siglos, y que esa persona sabe que está mal. Y la alabanza lo va a ayudar a reconocer eso, y al menos va a dejar de pelear, aunque sea por un jato, ¿verdad? Porque a la que se apague el radio y uno se vaya, pues el espíritu va a estar ahí velándolo para dejarle otra vez y perturbarlo. Gloria a Jesús. La música que tocaba David no era como la, pues, como las canciones que se cantaba ahora. No pienso que era reggaetón o merengue, ¿verdad? Era algo totalmente espiritual. Era una música que llevaba a Saúl al cielo, posiblemente una letra que glorificaba 100% a Dios. Y cuando eso pasa, pues los demonios huyen. ¿Pero por qué van a huir los demonios? Dice, porque el diablo quiere la adoración para él. Él siempre quiso ocupar el lugar de Dios. Así que el diablo no soporta cuando el pueblo de Dios alaba a su rey. Así que glorifiquemos y cantemos a su nombre. Y el diablo huirá derrotado de nuestra vida. Que debemos siempre, pues, estar al tanto de que Satanás no es más fuerte que Dios. Mucha gente le da mucho énfasis, mencionan una predicación y de 30 palabras, 25 son Satanás y 5 Dios. No, Satanás está derrotado. Satanás puede estar en nuestra vida hasta donde nosotros le demos el lugar. No es que, ¿sabe? Los que estamos en Cristo, nueva criatura somos. Estamos ya en Jesús, somos salvos, somos de Él, le pertenecemos a Él. Ahora nosotros le damos lugar muchas veces. Y si le damos lugar, pues es obvio. Él está como león rugiente buscando a quien devorar y nos va a hacer la vida de cuadrito. Gloria a Jesús. Es tiempo de dejar de usar con nuestras propias fuerzas humanas, utilizando nuestra inteligencia y nuestra lógica, y levantar nuestras manos y voces en adoración a Dios en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad es que estemos viviendo para el Señor como Él demanda. Que aunque no somos perfectos, porque esta carne nos hace hacer cosas que a veces no queremos, pero que nuestro espíritu siempre esté dirigido hacia Jesús, hacia su palabra, hacia lo que conviene, hacia Él. Y podemos alabar al Señor y no sentir ninguna culpa de ninguna cosa, ¿verdad? Podemos adorarle a Dios con libertad, podemos dar testimonio de Él y verdaderamente sentir la presencia de Dios en nuestras vidas. Gloria a Jesús. Como consecuencia, hermano, de adorar al Señor, vendrá la bendición y la victoria para nuestras vidas, porque el mismo espíritu que se movía cuando cantaban Pablo y Silas, cuando Josafat cantaba con el pueblo y cuando David tocaba el arpa, es el mismo Espíritu Santo que está disponible y dentro de nosotros hoy en día, la Iglesia de Cristo. A ellos lo visitaba, en nosotros está, en nosotros, dentro. Que cuanto más si ellos adoraban al Señor, nosotros debemos verdaderamente enfocarnos en siempre estar dándole gloria, honra, alabando a Dios. Y que se oiga, que lo oiga todo el mundo. Porque como les dije anteriormente en otro mensaje que traje, que creo que fue jueves, yo tenía un supervisor que decía que era creyente. Y se le veía el porte que era creyente, sí. Pero no le hablaba a nadie de Cristo. De él no salía un aleluya, no salía amén, no hablaba de Dios. Y yo decía, wow, pero me acuerdo que él me dijo, quiero el testimonio. Y a mí se me zafó, le dije, sí, pero también hay que hablarle la palabra. Porque si no le hablas, ¿de qué sirve que te vean ahí parado como un maniquí inánime? Y me acuerdo que pues, no me votaron, pero... pero sé que no le gustó, porque... Pero después dije, Dios mío, perdóname, pues se me salió esa. Se me salió, la sacaste tú, no sé. Porque quizás a veces uno se quiere callar y Dios permite que cosas salgan también para que... Porque verdaderamente estamos llamados a representar dignamente el reino de Dios. Y qué mejor que siempre haya una palabra de alabanza en nuestra boca hacia el Señor, hacia Cristo Jesús. Que la gente... Mira, hermano, yo debo decir esto. Cuando yo trabajaba ahí, pues personas venían de mí a confesarme cosas y a hablarme cosas y a buscar ayuda. Y yo no soy ni pastor, ni evangelista, ni profeta, ni nada de eso. Un simple hermano, pero que estaba fervoroso siempre, Señor. Nunca he querido permitir que el primer amor de Dios se vaya. Han venido pruebas, y han venido cosas, y han venido malos ratos, pero la gente siempre estaba pendiente a mí allá. Y yo fui esa luz en esos 9 años que estuve en esa fábrica. Y muchas personas venían a mí, yo les daba la palabra, les daba tratado. Muchos de ahí están convertidos, dándole al Señor, adorando a Dios ellos ahora. Ahora, si yo hubiese cogido vergüenza y no hubiese dado gloria a Cristo, y sabe que estamos llamados verdaderamente a hacer la diferencia en ese trabajo. Ahora yo analizando que Dios me puso, digo, en alto, no tanto por el trabajo que hacía, pero que verdaderamente me puso en alto, porque la máquina que operaba era como gira en un balcón y yo veía a todo el mundo así, y todos venían ahí literalmente, pues yo estaba en una área que todo lo que pasaba me tenía que ver obligado, y yo con mi Biblia aquí a un lado, un estudio bíblico, 2 tratados ahí, la máquina me lo prohibieron unas cuantas veces. Y yo decía, pues déjame lo que hago. Porque cuando el fuego de Dios está en una persona, pues verdaderamente yo los obedecía a ellos, pero buscaba la forma de siempre tener algo, porque venía gente a hablarme y tenía que estar preparado para hablar de la palabra, para hablar de Cristo a muchas personas. Y la mejor adoración es que no nos quedemos callados. Que adoremos a Dios, que gritemos que Él viene, que Cristo es Rey. Que estemos dispuestos siempre a hablarle a otros de Jesús. Y cuando uno se levanta por la mañana, uno puede adorar al Señor, orar al Señor y decirle: Padre, envíame a alguien que necesite oír la palabra. Y Dios lo va a hacer, porque hay muchas almas que necesitan oír la palabra. Y ¿sabes? Tenemos que estar llamados, hermano, a estar siempre dispuestos a no avergonzarnos del Señor, a hablar de Cristo, a adorar su nombre. Y mientras más duro, mejor. Personas que adoran a Dios como con una timidez, ¿no? Si es el momento de adorar, adore, alabe al Señor, de un gloria de Dios fuerte, sin temor. Y otra cosa que he visto en muchos sitios, uno no puede adorar pensando que el hermano que va a adorar. No, aquí se viene a adorar. Si se viene a adorar, es dar los cánticos, es dar la adoración. Adore, es al Señor la adoración, no es al hermano. No es para que el pastor me vea que adoro. No es para que la hermana me vea que adoro. Y si uno está medio enamorado, para que la hermanita vea que soy espiritual, ¿no? Señor, que prenda al diablo. Sí, porque se da todo eso. Yo he sabido de una muchacha en específico que le gustaba a un hermano mío, que mide 6'3", moreno. Se parece a mí, pero trigueño. Pues imagínate, la muchacha estaba andando con él en la iglesia. Y una muchacha se lo dijo: ay, mira, yo, al tiempo después, yo hasta pretendía darle lengua para caerte bien a ti. Entonces, ¿sabe? Que verdaderamente en eso Dios no se glorifica. La adoración al Señor y los dones que Dios te dé es para manifestarlos, pero en amor genuino hacia Dios, hacia su obra, hacia lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. No es para agradar a nadie. Pues a veces, si uno quiere adorar, adore. Aquí, yo sé que esta iglesia bautista, ¿verdad?, fundamental, pero aquí se adora al Señor. Yo sé que el pastor, ni James, ni nadie, dice, cállate la boca. Aquí no se va a decir eso, ¿por qué? Aquí se adora, se alaba al Señor. ¿Sabes? Le digo eso, ¿por qué? Para que se sientan en la libertad de cuando sientan decir amén, gloria a Dios, mi alma te adora, Jesucristo, lo digan con libertad, no pensando de lo que está al lado, porque la alabanza va a dirigir a Dios, que la va a recibir es Él. Y la bendición, quien la recibe, pues somos nosotros, que le estamos adorando. Hermano, les quiero leer unos cuantos versos de los salmos, y con esto lo voy dejando. Unos versos adicionales que puse aquí de alabanza. Si lo quieren buscar conmigo, lo pueden buscar, yo como que ya se los voy a leer. Salmo 69:30 dice: alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza. Salmo 71:8 nos dice: sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. Salmo 96:4 nos dice: porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Salmo 96:6 nos dice: alabanza y magnificencia delante de Él, poder y gloria en su santuario. Sabemos que el santuario de Dios ahora, ¿quién es? Nosotros. Amén. Salmo 101. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Salmo 145, que de ese creo que hay una canción: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres. Debemos hablar los salvos, ¿verdad? Eso es lo que debemos hablar, y la magnificencia del Señor. Y yo, dice el salmista, publicaré tu grandeza. Lo cual nosotros debemos publicar también la grandeza del Señor. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Hermano, toda esta alabanza, todo esto que se está haciendo es algo que es audible. Es algo que debe salir de la boca. Frutos del labio que confiese en su nombre. Bueno Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen, y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, como estuvo con Josafá, como estuvo con Pablo y Sila, como estuvo con David, con todos los que le clamaban. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá el clamor de ellos y los salvará, como nos salvó a ellos, nos salvará a nosotros también. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Y el Salmo 150, que es cortito, nos dice: alabad a Dios en su santuario, alabadle la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle, como dice, al son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flauta. Quizás usted no sabe tocar una flauta, una guitarra, para alabarle con cuerdas, pues tiene una canción que alaba al Señor y tocan todo eso, le mete el volumen y alaba al Señor de esa manera. Alabadle con címbalos resonantes. Alabadle con címbalos de júbilo, o sea, con alegría, con gozo, con fervor. Y todo lo que respira, alabe a Jehová. Gloria a Jesús. Hermano, Dios me le bendiga. Espero ver que la palabra los haya edificado. Y cuando quieran adorar al Señor, si yo estoy al lado, reviénteme los tímpanos, que a mí no me importa. Dios les bendiga. Gloria a Jesús.
Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Que nos ha hablado en esta mañana. Uno siempre tiene humanamente la tendencia de pasar el tiempo y como que se pasma, ¿verdad? Cae uno en la costumbre. Pero el Señor nos dice en su palabra que la vida cristiana no es una vida de costumbre. Yo creo que de lo único que uno debe acostumbrarse, gracias, es que Dios está con uno. Y lo único que uno debe acostumbrarse es a leer la palabra, a orar, a bendecir al Señor, y ciertamente a no tenerle miedo, ni mucho menos, ni pretender de que sea un obstáculo las pasmaderas del mundo. Y una cosa que es bien importante es que no vayamos a tomar de ejemplo el mal ejemplo, como estaba diciendo el hermano Marco. Muchas personas, eso no lo vamos a debatir aquí, que proclaman ser de Cristo, pero andan como si Cristo estuviera muerto, andan como si Cristo fuera cualquier otra persona. O sea, no revelan y no develan el poder de Dios en su vida. La palabra del Señor lo dice. Dice: tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Dice: a estos evita. O sea, persona que se ven, será de Cristo, pero de momento, ¿verdad?, van a negar que realmente hay fe en ellos. ¿Por qué? Porque no andan una vida llena del Espíritu Santo de Dios. Así que júntese con aquellos que están bendiciendo al Señor. Pero si tú estás en un lugar donde no es así, usted esté dispuesto a ser el instrumento de Dios allí también. Gloria sea al Señor. Muchas gracias, hermano Marco, por ser el instrumento de Dios esta mañana. Y ha sido una palabra de edificación para todos nosotros. Amén. Y de exhortación. Vamos a cantar el coro, claro que sí. Ve que allá el hermano Jane está cogiendo la velocidad. Gloria a Dios. Te exaltaré, mi Dios, mi Dios. Vamos a cantarlo como corito en el nombre de Jesús. Y entonces, en su himnario número 55, gloria a Dios. Bendecimos al Señor. Y entonces vamos a orar para ser despedido, para seguir gozando en este día. Amén.
Jesús.
Gracias, Señor.
Ya adoramos, Jehová. Gloria a Jesús.
Amén. Nos ha puesto para ser bendecidos hoy. Amén. Gloria a Dios. Así que cuando salgamos aquí, salimos así mismo, hermano, en la misma bendición del Señor. Recuerde este martes, miércoles, jueves y por ahí para adelante en el nombre del Señor. Siempre orando por los hermanos. Vamos ahora a ponerlos todos en la mano del Señor. Y así en nuestro corazón, los hermanos también que están en necesidad, y vamos a orar por ellos también en esta hora. Recuerde, les esperamos el martes aquí en la casa del Señor. Padre Santo, ahora te damos gracias por la bendición grande que tú nos has dado hoy al ir, Padre Santo, estando contigo desde que abrimos las puertas, Señor, hasta ahora. Gracias. Sabemos, Padre, que nos estamos poniendo en tus manos ahora para que cuando salgamos por ahí para afuera, tú vayas con nosotros y nos cuide en la calle y nos permita llegar a donde tenemos que llegar con bien. Pero también, Padre, queremos darte gracias por haber estado con nosotros aquí, por habernos hablado a través de tu palabra, literalmente, Señor, habernos visitado y ocupado de nosotros en este día. Permite ahora que, habiendo escuchado la palabra, la pongamos por obra. De nada vale si la escuchamos y nos compunge. Sabemos que es cierta, pero si no la llevamos a la obra, Señor, nos quedamos sin fruto. Permite, Señor, que el temor tuyo esté en nuestro corazón, mediante tu Espíritu Santo, y que pongamos por obra tu palabra. En la manera que nos corrigió, así mismo sea, y la gloria es tuya, y ayúdanos a vivir tu palabra. Bendícenos ahora, Señor, y aviva así mismo el fuego de tu Espíritu Santo en nuestra vida, para así dar el fruto completo de tu Espíritu a cada día y a cada momento de ella. Perdónanos y límpianos, Señor, de cualquier maldad, de cosas que no debimos decir, de tonterías que no debimos pensar, de cuando nos angustiamos cuando no teníamos que angustiarnos, porque podemos depender de ti, que tú eres bueno con nosotros y estamos en tus manos. Ahora te pedimos tu bendición por nosotros, Señor. También por la hermana Judith. Bendícela, Padre Santo, en esta hora. También por nuestro hermano Marcos. Bendícelo, Señor. Y por nuestro hermanito Gerardo Marche, los nenes, que no los vimos hoy. Confiamos, Señor, que ellos están bien. Bendícelos a ellos también, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Te pedimos a sí mismo, Padre, cualquier hermano que nos escucha en las ondas de radio, por la internet, bendícelos ahora. Sepan ellos, Señor, que siempre están en nuestro corazón. A muchos de ellos no les conocemos directamente, pero aún así somos hermanos en Cristo y vamos a estar, Señor, en la patria celestial. Que sigamos así mismo, Señor, edificándonos a otros y que tu vida, Señor, sea nuestra vida. Ahora, Padre, bendícenos. Bendice a mi papá también, Señor, que se tuvo que quedar porque tiene una llaguita en un pie, Señor. Permite que todo eso se le sane, quede bien y pueda estar con nosotros otra vez aquí, pronto, en el nombre de Jesús. También, Señor, por Tingo estamos orando para que termine su serie de operaciones y ya pueda estar con nosotros aquí nuevamente también. Por nuestro hermanito Jesús Natividad, te pedimos, Padre Santo, para que este próximo domingo lo podamos ver aquí también, en el nombre de Jesús. Asimismo, Padre, nos encomendamos a ti ahora. Al salir por esa puerta, tráenos de vuelta para estar este martes aquí en tu casa. Te lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermano, que Dios me les bendiga. Y les veo, Dios mediante, el martes. En nombre de Jesús.